Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de análisis político LR+. Hoy queremos queremos entender un poco por qué en el caso de las Fuerzas Armadas el detalle de la meritocracia no es poca cosa, ¿no? Creo que es el tema que en verdad está detrás de todo este conflicto en torno a solicitudes de ascenso o eventualmente colaboraciones para beneficiar a unos u otros, más allá de la institucionalidad. En las Fuerzas Armadas hay principios básicos vinculados con esa meritocracia que en verdad también tiene que ver con el control del poder. No sé si ustedes opinan lo mismo, Mirko y Augusto. O sea, la meritocracia en el caso de las Fuerzas Armadas es más que meritocracia. Es una suerte de check and balance, creo yo, ¿no? De control. ¿Sí o no?
¿Quién arranca? Mirko.
Sí, bueno, yo no lo iba a tomar por ese lado, pero sí es un ingreso válido al tema, ¿no? Efectivamente, pues el mérito es importantísimo entre los militares, porque el ascenso es importantísimo entre los militares, ¿no es cierto? Son los méritos que son llevados en una cuenta, digamos, no muy cuidadosa, los que determinan al final quién asciende, quién no, quién hace una mejor carrera, quién no la hace. Sin embargo, ese es un tema complicado, no solo en la Fuerza Armada, también en relaciones exteriores, en Torre Tagle, que es parte, paso se ha dicho, del sistema de la defensa nacional. Y eso crea constantes y inevitables fricciones, roces y problemas, ¿no es cierto? Militares que están en el puesto 2 en un ascenso donde van a llegar 4 y que de pronto aparecen en el puesto 7 u 8, y esto crea problemas y cosas. Porque el tema de los méritos tiene el problema de que es en lo esencial un asunto subjetivo, ¿no? Más allá de las pruebas, una prueba puede dar un grado de objetividad, como sucede con los maestros, por ejemplo, o sucedía, ya no sabemos. Pero en el caso de un militar hay mucho más que una prueba escrita o una prueba oral. Hay la conducta, hay el empaque, hay una serie de cosas adicionales. En las que el que establece el orden y la norma, pues es rey, y esto crea problemas. Lo que pasa es que ya el tema del mérito en el ascenso es suficientemente complicado como para que el poder civil no se meta en él. La presencia del poder civil es terrible, porque cuando además el poder civil se acerca al tema, es para arrasar con el orden establecido. Suele ser pues para promover a determinado militar para que ascienda en desmedro de otros. Y en eso es en lo que creo que ha incurrido Pedro Castillo y su entorno. En un momento además particularmente difícil, en el cual una mayoría de sectores consideran que la Fuerza Armada no solo es una institución para la defensa nacional, sino también una institución para la defensa de la democracia si las cosas se ponen muy oscuras. Y eso es, creo yo, lo que ha producido el asunto. ¿Por qué decimos sigue complicándose? No solo porque el diario La República hoy ha descubierto nuevos problemas con ascensos y nuevas inconductas y nuevas quejas de militares, sino también porque el incidente de Palacio y de su secretario y de su ministro de Defensa introduce o refuerza un clima en la Fuerza Armada que nunca es bueno, y es el temor de los militares por sus carreras. El tema aquí es, ¿qué me va a suceder a mí? todos estos méritos que estoy acumulando van a valer a la hora de la evaluación decisiva o no van a valer? Esto en sí mismo es un estado de ánimo subversivo, no solo entre los militares, en cualquier sitio, ¿no? Y ahí estamos, y creo que es ese clima el que va a seguir complicando las cosas.
Yo quisiera ahondar en esa línea de la meritocracia que plantea Maite, y que este es un gobierno que no ha creído ni cree mucho en la meritocracia. El tema de los militares, que lo dejo para el final, es uno. En educación, hay un ministro de educación que dice que la meritocracia en las evaluaciones de los maestros no sirve, porque es un sindicalista que quiere proteger los derechos de los maestros sindicales y no la educación. En transportes y comunicaciones, hay un ministro que quiso sacar a la jefa de ATU y sacó a la jefa de Sutran. Y a quien nombró en vez de la jefa de Sutran que había sacado, a otra señora que en su currículum aparece 3 detenciones por tendera. Tendera es alguien que roba vestidos, que roba en supermercados y está en la comisaría. Y no lo robó en un solo año, sino que lo robó en 3 años, estuvo detenida por razones de eso. Uno puede seguir ahondando en que es un ejemplo de un presidente que se llenó la boca hablando de la meritocracia, pero que a la hora de los hechos pues no los cumple, y en Cancillería incluso también han salido denuncias ayer de presiones para mover los ascensos, etcétera. En la Fuerza Armada ya hay prueba evidente, suficiente, amplia, de que fue el presidente de la República el que presionó a los comandantes generales para que cambiaran el reglamento o para que olvidaran el reglamento y ascendieran a paisanos, amigos de los paisanos, hijos de los paisanos y todo eso. Y entonces, en ese contexto, lo que ha habido ayer es una presentación de los... Y como no le hicieron caso, lo que hizo Pedro Castillo es decir, ah, bueno, ok, dice el comandante general que ya lo sacaron, que el presidente Castillo le dijo, ah, no se puede, caramba, qué lástima. Bueno, a los 2 días lo destituyeron a los 2 comandantes generales. Y esto ocurre en un contexto donde la Fuerza Armada tiene otra simbología o otro contexto diferente, que es que la Fuerza Armada está preocupada porque es un gobierno, el de Pedro Castillo, que puso a un canciller como Béjar, que lo que dijo es que el terrorismo lo había hecho la Marina, que es un gobierno que ha llenado el gobierno de gente del Movadef. Y entonces hay una preocupación legítima de que todo esto sea parte de un avance de copamiento de gente vinculada al terrorismo, y en el cual el tema pasa ya a palabras mayores, porque para la Fuerza Armada que muevan el modelo económico, esas cosas como que son temas menores. El tema de Sendero es un tema fundamental y siento que es un gobierno que la tiene muy, muy complicada en la relación con la Fuerza Armada. Evidentemente, la Fuerza Armada debe darle sometimiento, se somete al poder civil, pero el presidente no puede abusar de la manera como lo está haciendo y se está debilitando. Y termino esto diciendo que ayer ha habido un hecho grave, porque lo que se pensaba es que esta crisis se arreglaba muy fácilmente poniendo la cabeza del ministro de Defensa. Pero ayer salió el ministro de Defensa a las 8 de la noche en la puerta del Palacio y dijo, yo no me voy, no han demostrado nada y me quedo. Y sospecho que lo que va a pasar es que en el Congreso de la República van a ir a una interpelación y a una censura estridente y fuerte, yo creo que con toda razón, del ministro de Defensa. Y es una crisis que está simplemente creciendo porque el presidente Castillo no alcanza a darse cuenta que tiene una papa caliente enorme en esto de la relación con la Fuerza Armada, y no la está sabiendo enfriar, sacar de la parrilla, y esto creo que se va a complicar muchísimo más.
Además, creo que se está, como tú dices, Augusto, se está fermentando una situación que a mí un poco también me genera. Yo he escuchado alguna vez esta frase de que tratan a las cosas, que tratan al Estado como si fuese su chakra, ¿no? Y siendo el presidente alguien que viene del mundo... Del mundo agrícola, agrario. Yo tengo la suerte de trabajar con gente también de esos sectores y no es justo esa frase. O sea, decir que uno trata al Estado como su chacra en verdad desmerece a todos los agricultores que seguramente están a nivel nacional, porque el término en sí es peyorativo, pero además habla de una suerte de aprovechamiento de ese espacio tan chiquitito y reducido, ¿no? Que es una chacra. Y yo creo que el presidente no debería asimilarse a ese mal ejemplo, porque el Estado no es una chacra, o sea, definitivamente, además no está hecho para su propia sobrevivencia, sino para darle cierta institucionalidad y al mismo tiempo permitirle eso que tanto pedía, ¿no? La reivindicación. Y nada, y como tú dices, además me preocupa a mí lo siguiente, ¿no? Que se está gestando una situación de crisis muy, muy delicada, que finalmente podría terminar haciendo caput a todo esto. Yo no sé si eso es lo que finalmente está él mismo buscando.
Bueno, yo quisiera hacer notar que las críticas en el sentido que ha traído Maite no dicen que el Estado es una chacra. Creo que las críticas plantean que Castillo ha confundido el Estado con su chacra.
Con una chacra.
Es una cosa muy distinta, que una persona que tiene una chacra, una pequeña extensión de terreno, la trate como una chacra, es muy bueno. Es el sitio donde siembra, cultiva, cosecha, ¿no?
Para su propio beneficio, pero acá no es lo mismo.
Claro, que el presidente lo haga, pues, un error de criterio, ¿no? De todas maneras. Ahora, yo quisiera volver al tema de los militares en este caso, y llamar la atención sobre la frase que la Fuerza Armada, ¿no? Que la Fuerza Armada ha soltado en este contexto, ¿no es cierto? En la cual da a entender que ellos son respetuosos de la institucionalidad y de la constitucionalidad en general. Y al mismo tiempo han añadido que tienen sus y que van a defender sus propias convicciones. Esta idea de las convicciones de los militares como algo que ellos valoran y van a defender, según cómo se la lea, puede ir lejos. Es decir, la Fuerza Armada está sometida al poder civil, tiene una estructura ya establecida, reglamentos, etcétera, pero en eso la Fuerza Armada no es un zombie. En el ejército, la marina y la aviación peruana hay personas que votan y por lo tanto hay personas que tienen opinión política, de capitán a paje. Es inevitable que en momentos de crisis o de gran dificultad esas opiniones, de alguna manera, pues se expresen internamente en las discusiones, en las cosas que pasan. Y en eso, parte del asunto del escándalo de Palacio y los ascensos, es que es como tirar una piedra o un ladrillo, como dicen, contra un avispero, porque se está además exacerbando, ¿no?, el carácter deliberante, no de la Fuerza Armada necesariamente, pero sí de los integrantes de la Fuerza Armada. O sea, ahí hay también un elemento de irresponsabilidad. Y un ejemplo más, pues, de que se necesita saber cosas. Yo estoy seguro que todos los presidentes anteriores a Pedro Castillo han hecho esfuerzos, se han movido para que el ascenso tenga a tal persona ahí o que se maneje de tal forma que no se promueva pues una generación de gente enfrentada al gobierno abiertamente, pero todo esto ha sido hecho respetando de alguna manera las normas de la relación entre poder civil y poder militar, que tiene márgenes de acción, pero que sobre todo tiene normas. Esto es una nueva complicación que estamos viendo y que vamos a ver más adelante, ¿no? ¿Qué pasa con los que acaban de ser ascendidos? ¿Están enfeudados a Pedro Castillo? ¿Tienen que hacer lo que él les diga en algunos casos? ¿Cómo va a funcionar?
Añadiría en esa línea, porque esta crisis lo que está generando es sacar a flote varios problemas. Uno es porque como tú dices, todos los presidentes han querido ver cómo influyen para que tu recomendado pueda ascender, etcétera, pero lo hacen especialmente después del fujimorismo con mucho cuidado, porque la relación Fuerza Armada con el poder civil, en el caso del fujimorismo, era una cosa, era el binomio, la reconstrucción del binomio Fuerza Armada, gobierno y gobernamos sin el pueblo, ¿no? Con el pueblo unido era con Velasco. Pues el binomio pueblo y Fuerza Armada. Acá era el binomio Fujimori Montesinos. Y entonces lo que ha habido es mucho cuidado en manejar la relación, y me da la impresión que la Fuerza Armada, después del fujimontesinismo, Es una Fuerza Armada, la peruana, muy, muy profesional, que no se quiere meter en tonterías de peleas con el poder civil, porque saben lo que pasó con su generación previa, que acabaron presos, acabaron en la desgracia. Lo que quieren es, ¿qué cosa? La Fuerza Armada es cumplir la Constitución, hacer su trabajo bien, que les paguen mejores sueldos, que sean competitivos con lo que son los sueldos de la región y que les compren mejores juguetes. O sea, helicópteros, barcos, aviones, tanques, que siempre la Fuerza Armada es el signo de que tienen cosas para hacer. Pero cuando se mete el presidente en lo que es los ascensos, lo que está haciendo es dañar en el punto más neurálgico de lo que es el respeto al sistema democrático. Porque lo que ha hecho con los comandantes generales es nombrarlos. A los 3 meses, alguien que tiene una carrera de 40 años, a los 3 meses que los nombran, lo sacan del cargo sin explicarles por qué, y con una persona como el secretario de Palacio, que simplemente, como revela el ex comandante general del ejército, es que le dijo, tú estás seguro que vas a durar en el cargo. Pues tiene una serie de afrentas, y esto que simplemente enrarece la relación de la Fuerza Armada con un gobierno que ya venía muy complicado con la Fuerza Armada por las razones que hemos mencionado de su tufo a Sendero Luminoso y a Movadef, que lo tiene muy impregnado, ¿no? Esto puede avanzar más y ser una crisis muy grande.
Ahora, en el imaginario popular de la gente, ahora estoy viendo en el Twitter que hay muchísima gente que está empezando a comentar este asunto. ¿Las Fuerzas Armadas tienen este halo de intangibilidad o de neutralidad, ¿no? Casi como que tienen que estar, pues, de una manera impertérritos ahí, sin tomar posición? Eso es lo que la gente tiene como idea, y es como una suerte de contención, ¿no? Que cuando todo está casi por caerse, lo último que se va a caer es eso. Y yo siento que esto también es muy sensible también en la opinión pública, ¿no? Y está generando, bueno, ahora lo estoy viendo en el Twitter, muchísimos comentarios en relación a este asunto, porque casi como que la población se está poniendo a favor de sus Fuerzas Armadas, en el sentido en que también en la ciudadanía hay un sinsabor por tratar de, como hemos mencionado al comienzo, desmerecer lo que vienen a ser los atributos propios de una institución como que es además tan rigurosa y tan protocolar. Eso podría también llevar a manifestaciones más violentas, o sea, de la propia gente.
Yo no sé, yo pienso que es un proceso acumulativo. No sé si esto que acabamos de ver sea en sí mismo un posible gatillo de la protesta, pero que está sumando material para alguna propuesta futura, me parece muy claro. Si tuviéramos que describir esta pasada semana, veríamos que lo que Castillo ha ganado con Mirta Vázquez y su voto de confianza, lo ha perdido inmediatamente con este el asunto. Ministro Ayala y el incidente. No, y no porque la culpa sea de Ayala. Ayala ha sido en todo esto un mensajero, tengo toda la impresión. Y entonces va a haber otros, va a haber nuevos. Y la pregunta que se abre con este incidente ya sale del ámbito castrense, y es, ¿hasta cuándo van a seguir los errores? ¿Por qué Pedro Castillo aprende tan despacito? ¿Por qué está tan apegado al círculo de los amiguitos y de los amigotes? Hemos llegado a la situación en que incluso, ¿no es cierto?, los jerarcas de Perú Libre, como el señor Bellido, le están pidiendo que retire a la gente de su entorno, comenzando por su secretario general. Entonces, en ese sentido, la cosa es seria. No estamos ante un caso aislado, estamos más bien ante un proceso acumulativo, ¿no? La derecha lo lee como, lee cada error como un caso aislado, y entonces, claro, la teoría de la derecha es, ya cometió esto, hay que vacarlo, y la siguiente vez, ya cometió esto y hay que vacarlo. Pero puede llegar el día en que la suma de todo esto sí produzca en el gobierno Castillo el error del fin del mundo, ¿no es cierto?
Bueno, y es que Castillo se pone en riesgo, porque el artículo 172 de la Constitución dice que los ascensos se confieren de conformidad con la ley. El presidente de la República otorga los ascensos de los generales y almirantes de las Fuerzas Armadas y la Policía según propuesta del instituto correspondiente. De acuerdo a esto, el presidente habría violado la Constitución al pretender transgredir, salir por otra manera con los ascensos. Pero esto se arregla muy fácil cuando el ministro renuncia. Acá lo que ha habido probablemente es que anoche el ministro le ha dicho a Castillo, al presidente Castillo: pero Pedrito, si tú me dijiste que le dijera eso, ¿quién tiene la culpa, tú o yo? ¿Quién se va a ir, tú o yo? Y entonces el ministro ha dicho: yo me quedo, como diría Pablo Milanés, yo me quedo. Y entonces yo me pongo en los zapatos de la premier Mirta Vázquez en este momento, ¿y qué estará pensando? ¿Cómo hago para resolver esto? ¿Cómo me saco ahora de esta piedra en el zapato que es este ministro Ayala, que tiene que irse, pero se ha instalado acá y no quiere moverse? Y entonces lo que va a tener que ocurrir es lo que ocurrió anteriormente con el ministro del Interior, donde la premier va a tenerle que decir al presidente: presidente, se tiene que ir, o él o yo, otra vez. Es un presidente de la República que, la verdad, vive creándole problemas a su premier, a su gobierno, al país, a todos lados. Y la pregunta creo que es válida: ¿cuándo va a aprender Pedro Castillo a hacer las cosas y no a vivir de chambonada en chambonada? Y una pregunta que surge es: ¿Pedro Castillo quiere durar los 5 años de presidente, o está buscando maneras de atajos para caerse por estas teorías de que es el temor al éxito y cosas como esas? Porque es una continuidad de errores tan absurdos, tan cotidianos, que me pregunto otra vez: hoy el presidente va a dar un discurso a las 11 de la mañana, por ahí, de sus 100 días de gobierno, de los méritos de los 100 días de gobierno. ¿Qué podría decir? Mis dos méritos han sido nombrar a Julio Velarde y a Mirta Vázquez, y después se acabó el discurso, porque más no tiene. Y luego decir: estos 100 días son los 1725 días que faltan. ¿Se puede vivir así? Yo sospecho que no.
Bueno, una forma interesante de empezar ese discurso, Augusto, podría ser reconociendo que se equivoca y a partir de allí enmendar la plana, ¿no? Ojalá, porque eso yo creo que también sería positivo. Yo recuerdo al presidente Sagasti haber reconocido en algún momento que se equivocaron, ¿no? Cuando empezó todo el proceso de gestión de la pandemia. Tal vez le haría bien a él mismo reconocer que, bueno, con comentarios tuyos de Mirko, que se está equivocando y que todavía hay tiempo para mejorar. Bueno, seguramente ese siguiente capítulo lo podríamos ver el viernes, porque ya llegamos al final. Entonces, nada, si pueden, compartan este análisis y nos vemos el viernes. Adiós.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.